tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro Transmitiendo by Sinergéticos. Tenemos hoy un invitadazo de lujo que me da mucha emoción, pero también me da miedo, Manuel.
Sí, creo que es muy prudente,
mi socio, amigo, ahijado. Pero antes de presentarles el episodio del día de hoy, acuérdense que compartir es bueno. Compártanle este episodio a la mayor cantidad de personas que puedan. Y no olvídense, miren, suscribirse a este canal para seguir creciendo juntos en esta bonita familia. Pues bueno, Manuel, bienvenido a otro episodio. ¿Cómo estás, amigo?
Aquí estamos contentos, emocionados, también preocupados porque se puede desmonetizar este episodio. ¿Sí lo dimensionas o no?
Puede ser. Nos puede salir caro. Puede salir caro. Entonces ya le dije yo, hay que controlarte. Ya le piqué al botón. Hoy necesitamos...
Hay que bajarle dos rayitas.
Necesitamos a Sergio González presente aquí en este episodio. Oye, amigo, ¿y por qué estás sentado ahí? Ahora...
Me movieron en el set.
¿Cómo estuvo esto? O sea, hace rato te quisieron mover y no quisiste. ¿Ahora por qué sí te moviste?
Me movieron en contra de mi voluntad. Que porque... La versión oficial es que porque este es mi ángulo.
Ok.
Pero lo que no saben es que cualquier ángulo donde me vean es bueno. Pero por respeto de nuestro invitado y el mejoramiento de su ángulo...
Sí.
Decidimos movernos.
Mejoramiento dejado. Bienvenido, te dijeron gordo. Eso fue lo que te dijo.
Pues... ¿Qué le puedo decir yo?
Te dijeron...
¿Soy feo, pobre, pendejo? No, ¿verdad? Entonces... ¿Qué tiene?
Ajado, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias.
Sinergéticos, aquí es diferente en transmitiendo porque nos gusta divertirnos, nos gusta echar cotorreos, un poquito más informal. Tú ya estuviste en Sinergéticos.
Capítulo 113.
Va, 113, lo pediste desde el final, desde el principio. Gio tiene una emoción, dijo, no manches, Sergio debería estar aquí en este episodio porque allá es Sergio González, así todo abogado, protocolario, y aquí es un poquito más de cotorreo. ¿Cómo ves?
Ya había estado en uno,
transmitiendo en el set, no premium.
Sí, uh-huh. Sí, pero que no le entendíamos tanto.
en este set que nos prestaron ahora para que rentamos por Airbnb porque no nos dejaron meternos a la alberca. Cabe destacar que aquí atrás hay una alberca, pero pues... Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.
Es que me echa carrilla mi hijado porque cuando llega, porque vamos a grabar acá, le dije, bueno, pues se me hizo más fácil porque estamos teniendo muchos pendientes. Dije, voy a trabajar hoy desde la casa, aquí en la Villa Sinergética. Y Sergio dice, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿No te prestaron la alberca? ¿Qué?
Dice, ¿por qué no grabamos en la alberca? No, pues no pensabas, ¿qué? ¿No le dieron chance? ¿No rentaron la alberca del Airbnb?
¿No rentaron la alberca del Airbnb?
Ay, no. Bueno. Tenemos a la única persona que trabaja en toda la organización.
Él dice eso, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que todos trabajamos mucho, nomás que pues él se trabaja un poquito más formal en la organización. Para las personas que no lo conocen, que no han visto el episodio en Sinergéticos o en Transmitiendo, Sergio González, amigo, mentor, ahijado, cuate, familia, nos conocemos de puta, ¿cuántos años?
Desde los Chetos.
Desde los Chetos. Ah, ya va a empezar a aceptar confesiones.
Ya va a empezar a sacar desde los trapitos.
Chetos. Desde los tiempos
de los... ¿Ya los conocemos? ¿De hace 9 años?
¿Hace 9 años?
Nueve años.
El patrón, el boss de ACL Corporativo. ¿Verdad? Para que el que ocupe algo, ya sabe, aquí es con Sergio.
Sí, somos sinergéticos y ayudamos.
Sí. Buscamos siempre el cómo sí. ¿De qué forma ayudar?
Buscamos cómo ayudar a la gente. Nos pueden escribir. Contesto yo personalmente todos los mensajes. Entonces...
Oye, Jado, ¿y por qué dices que me conoces desde los Chetos? ¿Para que la gente va a decir este...
¿Desde los Chetos?
¿Trabajábamos en los Chetos o qué?
No. Desde que se comió unos Chetos. Fue el parteaguas.
Que no debió de haberse comido.
Fue el parteaguas en el cual dejó de ser mi maestro para convertirme...
En cómplice.
En su confidente.
Confidente, ok.
Bueno, primero no, cómplice. Y luego no. Confidente.
Tú eres
primero
mi cómplice.
Cómplice y después hasta que me lo aceptó y me lo aceptó.
Ah, sí. Cuenta cómo estuvo los Chetos.
No, pues estábamos en una clase de títulos de operaciones de crédito con el doctor Jorge Luis Ratos Figueroa. Cuando una compañera mía, que hoy en día es mi madrina.
qué raro, cómo han pasado las cosas.
Cargaba unos Chetos. Unos Chetos de esos naranja. Con una bebida, no sé qué era, un agua, un té, o no sé qué era. Entonces el maestro le daba mucho por... Ya ven que le gusta mucho caminar en las conferencias y ese tema. Siempre le gustaba caminar entre los pasillos.
Es ansioso.
No quise decir eso, pero sí. No se sabe estar quieto. Entonces, cuando daba clases, caminaba por los pasillos. Y para hacerles un breve resumen, pasa junto a esta compañera que hoy es la mamá de sus dos hijas. Y le toma los Chetos. como si nada, sin pedir permiso, con ese nivel de confianza, le toma los chetos, se come un cheto, se le atora el cheto y le da un trago al té. De la alumna en ese momento. Entonces, pues Sergio Manuel González López, con su ojo crítico, dice:
ay, papá.
Y su delirio de persecución.
Se me hace que aquí hay algo más que solamente transmisión de conocimiento.
Y por eso estamos en transmitiendo.
Y por eso estamos 9 años después en transmitiendo en la Villa Sinergética rentada by Airbnb.
No digas marcas porque todavía no pagan la mención.
No importa, se la regalamos. Les debemos tanto a Airbnb que ya hay que pagársela de una vez con una mención. Entonces, de los mejores momentos de mi vida han pasado en Airbnb. Cabe destacar.
Ricardo, ¿cuál crees tú que ha sido el momento más cañón? Te ha tocado vivir muchos cambios en la organización, ¿no? A ti te tocó ver la transformación de yo traer corbata, el Jorge de antes, creo que era mucho más estricto, mucho más duro. Ahora andar todo, mira, con una casa, con micrófonos de podcast. ¿Cuál crees tú que ha sido el momento más cañón que nos ha tocado vivir en la organización?
¿El momento más crítico o el momento más de mayor transformación? Porque yo tengo dos momentos críticos.
Los dos momentos.
Podría decir que la salida de uno de sus socios.
Ajá.
Eso es un momento crítico porque hay un parteaguas en la organización. Y cuando usted duró 20 días en Canadá, que le dije, oiga, pues es director de ACL Corporativo o saber hacer marca personal. Yo creo que esos son los dos momentos críticos que ha tenido la organización. ¿Por qué? Porque han sido la transmisión de estafeta. Primero, usted compartía la sociedad de un corporativo con otro socio que estaban en partes iguales. Sí. Digo, su compadre siempre ha estado, pero presente no estaba en el corporativo.
Sí.
Entonces, esa toma de decisión en la cual se hace una, pues una transmisión de estafeta, creo que eso es lo importante. Y la segunda, cuando usted me pasa la estafeta a mí, que yo lo tengo muy claro, que es cuando usted se va a los 20 días a Canadá.
Ok.
Creo que ahí fue cuando dije, es que no puedo tomar decisiones porque no está usted, no me contesta, no tenía buena señal. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Y ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer marca personal, aquí está el mandil y ponte a cocinar, compadre, porque...
Porque si no, no va a jalar.
Entonces,
empezó a jalar.
Empezó a jalar todo.
Todo. Hasta, sí. Fíjate lo poderoso de cuando te enfocas y dices, ¿sabes qué? Soltar. Cuesta trabajo soltar.
Sí, pero la neta es que pues muchas veces ya estás acostumbrado a muchas cosas y fue un salto de fe porque no sabíamos que esto iba a jalar. ¿Estás de acuerdo? Okay. Y el soltar una empresa que ya jala, que ya funciona, que ya has manejado toda la vida. Pues sí, pero me han llegado rumores, amigo, que no eras el mejor jefe de la vida.
Dicen por ahí. Dicen, pero bueno. Aquí en este punto está ideal, amigo, para agarrar el tema que traes de sí. ¿Cómo vivir? ¿Cómo era?
¿Cómo vivir de tu pasión?
Ok, agárrate. Ese tema es el que vamos a darle.
Ok. Hoy vamos a hablar de cómo vivir de tu pasión. Muchas veces las personas dicen, ok, yo me dedico a esto porque me da dinero. Yo me dedico a esto porque me dijeron mis papás que me iba a ir bien. Yo me dedico a esto porque simplemente vi a alguien que le fue bien en la vida y yo quería ser como él. Por ejemplo, ¿a ti te pasó, amigo? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo te pasó que tú dijiste yo quiero ser abogado?
He platicado la historia. Fue una casualidad, una coincidencia de vida, esas energías, esas cosas. Hoy que soy mucho más creyente, digo, fue el milagro, ¿no? Conocí a Gabino Ramírez en un auditorio, se conoce en esa historia. Me inspiró tanto, me entrenó en oratoria y declamación. Quien quiera saber más la historia, busque en YouTube, en Spotify, el episodio con Gabino Ramírez, que dice, yo saqué a Jorge Cerratos de las pandillas. Ahí hay 2 horas de la historia, para quien quiera saberlo, pero realmente... Pues, hablo mucho yo de los principios académicos, el alumno no aprende el maestro que no admira. Me gustó tanto su forma de pensar que lo admiré yo tanto que dije, pues toca ser abogado. Por eso es que yo estudié Derecho. No es que tú digas, uy, güey, es mi sueño ser abogado, quiero litigar, quiero... Sí. No, fue porque lo admiré y dije, toca hacer esto. Y fíjate, así terminé siendo abogado. Muchos años después descubrimos en conversaciones, mi hija y yo, Sergio, que a mí no me gustaba el derecho. sea, como tal...
Sí, ¿no?
No,
¿sí?
No le gusta el derecho. Sí. La realidad es que no le gusta el derecho.
¿Y prefiere el izquierdo?
Pues más que prefiere el izquierdo, yo creo que su virtud siempre han sido conectar gente. O sea, hacer sinergia. Antes le llamábamos nosotros conectar. Hoy sabemos, lo bautizamos como sinergia.
Sí.
Pero siento que ese ha sido como el éxito de Jorge Cerratos. Conectar. Todo el tiempo está conectando. Oye, que te presento a tal con tal y tal tiene esto y tal quiere hacer esto. Eso es lo que yo he visto, pues.
¿Por qué elegiste ser abogado, Sergio?
No sé.
¿O que no sabes?
No sé por
qué. Pero elegí si te ser encanta, güey, te mama.
¿A ti te gusta mucho?
A mí me fascina ser abogado, güey. Pero si me preguntas en qué momento optaste, son esas cosas. Fíjate, el otro día le mandaba un mensaje al maestro, al doctor, a mi padrino,
a mi roomie.
A tu roomie. Le mandó un mensaje y le decía, estamos bendecidos, güey. O sea, tenemos muy cabrón algo que nos está cuidando en la vida. Que nos ha salvado de no sé cuántas. Y no te quiero contar detalles que ahorita detrás de cámaras te cuento el detalle principal por cual creemos que estamos bendecidos. Pero yo quería estudiar medicina militar. Yo quería ser médico militar. Hasta toda la prepa dije, quiero ser médico militar. Cuando me toca la decisión así de que un día digo, hoy quiero ser abogado.
¿Qué es la diferencia entre ser médico y médico militar?
Un médico estudia en una escuela tradicional y un médico militar estudia en una escuela militarizada con todo lo que ello implica. O sea, un médico militar conoce más emergencias, no conoce tanto tema de
laboratorios.
De laboratorios, sí. Y esos.
Más traumatología. Pues,
imagínese, pues, andar en la guerra curando banda. Entonces yo quería hacer, a mí me gusta la adrenalina de eso.
Sí.
O sea. Yo disfruto la adrenalina de los problemas. Y yo un día tomé la decisión de querer ser abogado. Hoy me considero un buen abogado en mi área de especialización. Pero disfruto más de ser contador que de ser abogado.
Ok.
O sea, hoy en día que soy contador.
¿Qué fue tu segunda carrera?
Que fue mi segunda carrera. La disfruto más. Creo que los números me dan más información que las propias leyes.
Ok.
Entonces. ¿Por qué decidí ser abogado? No sé. Sé que es mi pasión. Me encanta lo que hago. Lo disfruto. Yo desayuno, como y ceno mi trabajo. Hoy en día descubrí una función el fin de semana porque mi equipo me decía que le daba ansiedad que yo les mandara correos a la 1 de la mañana. Porque okay. Pues les timbraba el correo y decía...
Prográmalos.
Eso aprendí. Que les llegan a las 8 de la mañana el lunes 10 correos al mismo tiempo. Entonces ya no les genera ansiedad a ellos. No se
les pierden. No les genera ansiedad hasta el lunes.
Hasta el lunes a las 8 de la mañana. Pues ya están trabajando.
Sí. ¿Cómo ser jefe y mandar correos sin generar ansiedad? Danos ese hack. ¿Cómo le haces?
Se programa el mensaje, lo pone arriba y le pone enviar el lunes a las 8 de la mañana.
Dejas apretado sobre la flechita, ¿no?
Y
sobre
les daba
flechita.
Ansiedad que
llegara. O sea, a Lucy, yo le mandaba un correo de pendientes el sábado a la noche, que pues estaba así, me llegaba el pendiente y lo mandaba por correo. Es que, ¿por qué me mandas ese correo? Yo estoy en la fiesta y pues veo el correo y me acuerdo del pendiente y pues empieza la ansiedad. Yo lo vivo con usted. O sea, yo sé lo que es tener ansiedad por un pendiente.
¿Yo te provoco ansiedad?
A estas alturas del partido ya no. Ajá. Porque creo que ya
eres inmune.
Creo que no, pues creo que ya los pendientes ya es de billetes, los pendientes que tenemos nosotros, ¿está de acuerdo? Ya no es pendientes de clientes. Ya me marca un día, lunes a las 3 de la tarde. ¡Ey! Tengo que pagar estas comisiones. ¿Por qué no me has dicho? Pues está en su correo desde el viernes, maestro. Ok, gracias. Entonces, esos son nuestros pendientes ya de comisiones. Pero yo sí sentía, o sea, me preguntaba a las 8 de la noche porque se acordaba el pendiente de jefes acordarte sí. A las 8 de la noche. ¿Y a poco no te genera ansiedad ese tema?
Sí, claro, y no duermes. No, hasta que... ¿Quieres saber por qué yo estudié finanzas?
¿Por qué?
Fíjate cómo todos dijeron cosas bien profundas. No, médico militar y Gabino. Yo la verdad...
yo sé que quería estudiar, Manuel, porque Nueva York me dijo.
¿Qué? Yo iba a
¿corte
estudiar...
¿Corte y confección? ¿Para hacer ropones en San Juan?
Intimidades en este podcast, ¿no? Pero bueno, ya te dije.
Yo iba a estudiar cinematografía porque yo iba a ser director de cine. Pero dije, no, esa madre está muy cabrona y es muy cara. Pero luego vi una película que me abrió los ojos y dije, no, yo así quiero hacer mi vida. Y la película se llama El Lobo de Wall Street.
No manches.
Sí, te
juro. Él hace todo menos finanzas, güey.
Ah, pues por eso yo estudié finanzas, güey. Y aunque no lo creas, es el promotor número uno de la carrera de finanzas, güey. Hice mi encuesta. ¿Cuántos de aquí se metieron en la carrera de finanzas por Lobo de Wall Street? Y levantan la mano varios. La neta.
¿Es neta eso, güey?
Sí, de verdad.
O sea, te creería más...
Yo por eso me metí a finanzas, de veras. Y empecé a modelar mi vida como Jordan Belfort. La neta. Agarré un trabajo que me diera adrenalina. el carro, la manera en la que me conduzco, todo, todo, todo.
Si ¿También tú me das bonos y pelas gente a rap?
Me falta. Me falta, ahí la llevo.
Un día va a llegar al búnker y va a haber enanos lanzándolos.
Voy a agarrar a enanos. Pero sí, de veras. O sea, yo modelé mi vida y dije, ese güey es exitoso. Yo quiero mi vida igualita, así tal cual.
En al final
lo meten, le meten un fraude y todo y pierde todo y después se dedica a vender libros. Pero, pues sí, yo por eso estudié la carrera de finanzas.
Yo leí el libro antes de
ver la película.
De la película. El libro fue muy popular, ¿no?
No, yo vi primero la película. Cuando salió yo estaba chico.
Okay. Yo también vi la película 3 horas en el cine. Y se me pasaron rapidísimo.
Sí, claro.
¿Te gustó?
Cuando dice, mi Ferrari era blanco como el de Vice City.
Sí, 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 sí.
¿Me gustó la película? Claro que me gustó la película.
¿Por qué es tan famosa esa película, güey?
Porque habla de lo que más le importa a la gente. Sexo, drogas, dinero, malversación de fondos.
Uf.
¿Qué más quiere? Carros, mujeres, yates. ¿Qué más quiere que tenga? ¿Soborno a la autoridad aventando phone coupons? O sea...
Es una persona exitosa, amigo.
Sí. Digo... Difiere de mi perfil de éxito, sí, ¿verdad?
Dentro del perfil de éxito de todo lo
que... ¿Se avienta billetes así?
Sí, o sea, dice, nada, váyasele chiquito. Desde ya te avienta así la faja de billetes. O sea, es el...
O sea, te da tristeza que lo hayan agarrado, ¿verdad? Después dices, no, era para que le hubiera seguido.
Exactamente, sí, sí me entiendes. Dices, güey, este güey está haciendo todo lo que se puede hacer mal y le está saliendo bien y se lo está pasando también.
Y yo te voy a decir, ahorita que tocaron la película del Lobo de Wall Street, porque... Y hablando del tema que queremos para hoy, para transmitiendo de cómo encontrar tu pasión, güey.
Sí.
Cómo encontrar esa profesión. Yo creo que el 80-90% de las personas trabajan en algo que no le gusta y que no le apasiona. Él representa a una mayoría colectiva que quisiera
vivir eso.
Vivir lo que él vive, güey. Por eso lo admiran tanto. Por eso pegó la película de Wall Street. ¿Pero qué piensan ustedes?
Yo creo que la verdad sí se ve bien padre, la neta. Pero creo que eventualmente te va a llegar a cansar. La neta. O sea, creo que si tú vives esa fiesta por 3-4 días, dices, ah, ok, ya lo viví, ya palomié, ya es un check. Ahora sí, síguele con tu vida normal y regresa ahora sí a cambiar tu profesión en lo que te gusta. Pero sí es cierto, o sea, la adrenalina de la malversación de fondos, de las mujeres, de los carros, de todo lo que trae. O sea, tú ves que es un estímulo de dopamina por todos lados. Pero pues yo te lo puedo decir, yo empecé a modelar mi vida con gran parte de lo que yo veía ahí.
Güey, qué increíble lo que me estás diciendo. O sea, hay gente, amigo, que va a estudiar una carrera por un comentario que nosotros hagamos en este podcast. ¿Eres consciente de eso?
Sí, yo conozco gente que estudió abogacía por Harvey Specter.
¿Sí? ¿No? Totalmente. ¿No tienes idea, amigo, cómo está lleno las universidades de medicina? Por Grey's Anatomy, ¿sí o no?
Sí, o sea, y además yo creo que tienen un concepto. Usted dio clases mucho tiempo.
Sí.
O sea, la gente piensa que ser abogado es llegar a patear puertas. Es la etapa que yo le llamo abogado Superman. O sea, no son conscientes que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que prepararse, que hay que atender clientes, que hay que revisar muchas cosas. Entonces, ser abogado no solamente es llegar a gritar a algún lugar y sacar la cédula y ponerla sobre el escritorio. O sea, ser abogado es entender la situación, sí, saber que la policía sí te puede parar, sí tiene facultades para pararte una policía, sí pueden revisar tus bienes. Y si no, te van a detener, te van a hacer pasar un mal rato, van a solicitar una orden de cateo para tu vehículo porque es una extensión de tu domicilio. Todo lo que ya sabemos, que a fin de cuentas, pues es algo que solamente te vas a complicar la vida. Y un abogado dice, nos vemos en tribunales. ¿Para qué me peleo aquí con el que vende las palomitas si me puedo pelear con el dueño del circo? Entonces, eso es lo que las películas han transmitido, por ejemplo, Manuel. Hoy en día, con tu carrera y con todo lo que sabes de tecnología, de todo ese tema, ¿puedes hacer algo lo que hizo Jordan Belfort?
Puedo hacer muchas más cosas, pero...
¿Puedes hacer eso?
¿Eso? No, ya
yo
no.
Yo te puedo decir sí. Es levantamiento de capital. Ah, lo no. que él hizo fue levantar capital.
Ah, no, de que lo puedes hacer, pero ya no lo haría con lo que estoy haciendo hoy.
Volvemos a lo mismo. O sea, tienes una utopía de lo que la película te puede decir que puedes hacer.
Sí.
Pero en la realidad, es más, se los pongo así a ustedes. ¿Están de acuerdo que los tres estamos fuera de la carrera de la rata? Uh-huh. Estamos en la villa sinergética que rentamos por Airbnb. No nos prestaron la alberca. Sí. Este, Manuel trae cerca de 100 mil pesos en su muñeca. Usted trae otro 100. Yo traigo un Casio. Este, creo que, pues si se quieren agarrar,
pero no, con camionetita Tesla que le salen las pajaritos así que vuelan.
Desde mi bisabuelo, bendito sea Dios. Pero no me dejó comprar mi Porsche, cabe destacar. Segundo episodio y no me dejan comprar mi Porsche.
Todavía no cae el Porsche. Van a ver, transmitiendo temporada 2025.
Y Sergio dirá, no me compro mi Porsche. Estuviste a punto a nada. ¿Cuánto?
Ah, de quedar ensartado. Pero bueno, luego platicamos.
Sí.
Ese es otro. ¿Cómo Dios me cuida, güey? Fíjate eso, ¿eh? Este, a lo que voy es, usted vivió la fiesta, me consta. Sí. Cerró cuadras. Cerró fiesta, desde policía que afuera.
Me dejaste.
O sea, usted sabe lo que es vivir la fiesta.
Sí.
Tú sabes lo que es vivir la fiesta. Te he visto vivir la fiesta.
No.
Has agarrado la fiesta, machín. Yo lo que les pregunto a ustedes es: ¿cambiaría su actual estado de vida por perder Jimena, por perder Valeria, por perder mi madrina y convertir esta pinche casa en una leonera?
No, pregunta. Claro que no. No.
¿Por qué no? Si es la fiesta y es lo que tanto dice, sí, Manuel, que está chido. Pero creo que esa es la parte de concepto de vida que no sí, consideramos nosotros. Tú, Manuel, uh-huh, no te hagas güey. Estabas enamorado de alguien en la oficina. Traías todo ese tema. Este, tú quieres hacer familia. Tú vivir. ¿Cuánto tiempo aguantas en la fiesta?
No, pues no. La neta.
Ya. Y vamos a hacer algo. Yo te reto públicamente.
Sí.
A que yo te voy a pagar la fiesta.
Sí.
Toda la fiesta que te metas, todo lo que pistees, todo lo que tomes, ajá, del carro que quieras. Pero tienes que agarrar la fiesta durante 200 días seguidos.
Ah, no.
Si me fallas un día de esos 200 días, me pagas el doble de lo que te gastaste en la fiesta. Y lo hago público el reto.
No, yo pensé que me lo ibas a poner cortito, unas 7, 8 días.
Mi límite, papi. 7, 8 días, sí, cabrón, hasta un mes me aguantas, papi, pero mi 200 limite, días.
Y ya la audiencia lo sabe, que son los cruceros, porque yo en un crucero me enamoré, amigo.
Se enamoró. ¿Ya te contó que se enamoró?
Sí, ya me la sé,
anda. Desde que me dejaste. Oye, deberíamos de ponerle... Deberíamos de ponerle, comprar una switchera. Eso es como musiquita, ¿no? Como...
Así con efectos y todo.
Con efectos, ¿no? El yo no ha querido, ¿ah?
El yo no ha querido porque dice que somos serios. Y que usamos el...
Pero es una musiquita, estaría padre. Por ejemplo, ahorita que dijo, me enamoré en el crucero, para meterle la musiquita así de...
Yo escuchan la de la ventanita y se desata el infierno.
Love is in the air.
No, pero sí es cierto. La neta es que no aguantas la fiesta todos los días. Y no cambiaría el estado de paz y tranquilidad. Te lo dije. Este fin de semana había varias tiradoras.
Sí.
Y las dejé pasar.
¿Sí sabes eso o no? No, me consta.
¿Sí?
Me consta, hijado, que teníamos...
¿Teníamos o tenía?
No, pues es que estábamos acá en la plática. Estábamos, sí, en la plática y estaba muy buena porque le decía, a ver, pues, ¿qué tenemos en el perfil? ¿Cuántas tenemos aquí? Yo le decía,
¿cómo está la cantera?
Son chavas de 23 años de él que le están tirando la onda, ¿no? Tenía tres que le decían, todo contigo.
Everybody take it away.
Así es.
Es correcto.
Pero ¿sabes qué? Fíjate, le dije, háblale a Sergio para que me dé un consejo. Y no te quiso marcar, ¿sabes por qué? Porque me dijo que tú le ibas a decir, dale para adelante. ¿Sí le ibas a decir eso o no?
Pues es que... Pues para qué, o sea...
¿Para qué me preguntan?
¿Para qué me preguntan? O sea, yo siempre tengo una idea. A ver, si me van a preguntar, oye, güey, ¿lo hago o no lo hago? Pues yo le preguntaría, ¿por qué lo harías? Pues se me antoja, dale, güey. ¿Tienes algo que perder? No, dale.
Pero a ver, vamos a llegar al punto aquí importante. Tú viste una película, tú eres súper exitoso, mano, güey. Eres, no porque sean mis socios, la neta, güey, eres muy exitoso, güey. Tú eres muy exitoso, hijado. Pero quería ser médico militar, güey. Tú que te estudiaste lo de Wall Street, cabrón.
Sí.
Y yo vi a alguien en un auditorio con una corbata roja, güey.
Ajá.
Entonces, ¿cómo encontrar la pasión? O sea, ¿cómo encontrar eso que te va a hacer exitoso?
Creo que son varias cosas. Tu pasión tiene que ser una mezcla de distintas cosas, que es lo primero... Que sea eso que con lo que estás conectado, que lo podrías hacer gratis. O sea, yo te he visto dando conferencias y yo te he visto arreglando pedos que yo no entiendo. Pero yo veo que los dos lo disfrutan. ¿Sí?
Sí, claro.
Entonces, yo aquí, perdón que te interrumpa. Tengo una pregunta y esto va a ser súper viral. Estoy seguro.
A ver.
Jorge Cerratos, su esencia es... ¿Ser el papá sinergético o ser el doctor Jorge Luis Cerratos Figueroa? Porque él sí tuvo un cambio de 360 grados. O sea, él sí cambió. Y yo creo que su pasión está en esto que está haciendo ahorita.
Totalmente. ¿Lo hubieras visto el domingo?
Usted no disfrutaba el hecho de ser abogado. Lo estudió. ¿Por qué? Porque lo sacó de jodido.
Sí, las cosas como son. Medio dinero, claro.
Lo sacó de jodido. Pero la realidad no lo disfrutaba. Se enojaba, mandaba sobres y estaba de malas todo el tiempo.
Cierto, cierto. Yo disfruto esto. Esto a mí me gusta. Pero ya, dar conferencias es lo que más me gusta.
Ya llegamos en un punto de la vida donde ya estás haciendo algo que lo haces por pasión. Pero en un momento tú estabas trabajando por lana, que es la realidad.
Totalmente.
De la gran mayoría de las
lana,
personas.
Nosotros hicimos lana. Entonces, hemos hecho lana en el despacho.
A mí, por ejemplo, imagínate, a mí no me está yendo bien ahorita. Sí, yo estoy escuchando, transmitiendo, no estoy haciendo lana y me dicen, no, es que vivir de tu pasión. ¿Te tiene que ir bien económicamente ahorita para que después puedas vivir de tu pasión o no?
Ay, qué pregunta. Es la pregunta.
Yo te digo, depende. Si tu pasión es que tu pasión debe de ir acorde a tu estilo de vida que quieres, güey. Ajá. Porque si tu pasión es ser surfo, hacer trencitas en la playa, y ser amigo de la naturaleza, estilo nuestro amigo.
No digas el nombre porque nos va a cobrar mención.
Ok, no voy a decir el nombre, pero estilo nuestro amigo. Pero quieres vivir en Cosmocrat, piso 55, con vista a la playa.
Me encantaba ese depa.
Entonces, pues yo te puedo decir que no es congruente tu pasión con tu estilo de vida.
Así es.
Entonces, si tu...
Me encanta,
güey. Ajá, si tu pasión es congruente con tu estilo de vida, claro que tu estilo de vida puede pagar tu pasión.
Sí.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Sé congruente con lo que pides. Tú quieres ser como el lobo de Wall Street.
Sí, okay. Claro.
Todo el mundo quiere ser como el lobo de Wall Street, pero el lobo de Wall Street andaba de traje, güey. No estaba el güey abrazando árboles en la naturaleza ni caminando descalzo por las calles de Guadalajara.
No.
Entonces, si tu pasión es ser amigo de los árboles y quieres tener un estilo de vida como un empresario, pues o te pones a sembrar árboles para tratarlos y exportas los árboles, o tienes que ser congruente con lo que tu vida quiere.
Entonces, si no encuentras tu pasión, es porque todavía no sabes qué quieres de tu vida.
Correcto. Correcto.
O sea, creo que el tema de la pasión es, ok, primero congruencia con tu estilo de vida, porque también es una realidad, es parte importante de cómo vas a estar viviendo todos los días. Y parte dos es que tu pasión, primero tú puedes encontrar una pasión que te encante hacer, pero que también que te deje lana, ¿sí? Hay mucha gente que tiene pasiones allá afuera, que no te voy a decir que son muy pendejas, porque cada pasión es distinta, pero hay veces que no te va a dejar lana esa pasión. Imagínate que mi pasión es armar Legos.
Vuélvete, pon una tienda de Legos, güey, y arma los Legos que están en la entrada, o métete a trabajar a Lego. Pero tu pasión no tiene... Más bien, yo creo que el que rige tu estilo de vida es tu pasión. Por ejemplo, mi pasión, a mí me fascina resolver problemas, güey. O sea, yo veo problemas hasta ajenos, ando resolviendo problemas. El maestro, doctor y padrino me anda diciendo, güey, no te metas, ese problema no es tuyo, güey.
Sí,
no lo agarres.
Te echas, es problemas gratis.
Ajá, no te eches ese problema, güey, no te conviene. Yo sí puedo cobrar por resolver problemas.
Claro.
Entonces.
Pero te gusta, hijaos, el
tema.
A mí
me gusta. O sea, si tú te pones a resolver, a ejecutar tu pasión y tu pasión no monetiza, pues no busques una vida de lujos. Sí. Y yo aquí me voy a encuadrar un poquito y le voy a decir, yo esa conversación la tengo con mi esposa y la tuve con el doctor Jorge Luis Arratos Figueroa antes de que construyera esta casa del Infonavit, güey.
Rentada.
Rentada. Que le dije, a ver. Aquí es bien simple. ¿Se la van a fiar que usted ande de conferencia en conferencia? Sí, hace patrimonio. Y yo se lo digo a mi esposa. Le digo, a ver, mi amor, si tú quieres que yo tenga un horario de 9 a 5 y tenerme aquí en el departamento a las 5 y media de la tarde, pues entonces pues no vas a traer la camioneta que traes, no vas a vivir donde vives y no vas a viajar como viajas.
Correcto.
Entonces, está bien simple. Cada quien decide con qué apasionarse, para qué obtener a cambio. Okay. Entonces, si mi esposa dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu pasión por resolver problemas, pues sí, pero pues que se refleje, ¿no?
Hay quienes les toca mejor beneficio que otros. Estábamos platicando ahorita, ¿sabes quién es el más beneficiado de esta casa? ¿Que vive en esta casa?
¿Quién?
Es Mayla.
¿Mayla?
Claro.
Sí. Ah, no, pero mami, Mayla, desde que vivían en... Desde que Mayla Desde que el doctor Jorge Luis Ratos Figueroa contrajo matrimonio, ajá, Mayla dormía en la oficina que nosotros teníamos en Texcoco 239 sobre una chamarra Michael Kors, güey. O sea, no creas
no,
que...
No, no, pues yo sé.
¿Se acuerda que...? Para que no me le dé frío y aventaba una chamarra al piso, güey. Y la Mayla dormida arriba de la chamarra.
Papi, la cama es de diseñador.
Güey, a mí me traían un pinche traje de Suburla, güey, de Suburbia. Y Mayla traía chamarra, Carlos.
¿No es normal que le mandes a hacer una cama de diseñador a tu perrito?
Si ganas el salario mínimo, no.
Vamos a hacer algo. ¿Cuánto costó esa cama? La neta.
¿La camita?
La camita.
De como 20 mil pesos.
Ok. ¿Cuánto es el salario mínimo en México?
El salario mínimo.
¿250? Ajá. Si no te lo sabes, qué pinche white chican eres, güey. Sí. Pero bueno, vamos poniéndole 250 pesos.
Sí.
Para obtener el promedio entre el del interior y el de frontera. ¿Va? ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar una familia, güey, para pagar esa camita, güey? Esa camita, güey, la camita, olvídate lo demás. Volvemos a lo mismo. Pero ojo, 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 ojo. ¿Le sufrió para pagarlo?
No.
¿Por qué no? Porque encontró su pasión y monetizó su pasión. Esa es la realidad. O sea, mientras era abogado, no, hombre. Me contaban hasta las cocas, güey. Despacho. Ahorita, hoy justamente en la oficina estaba revisando la factura del búnker, de los gastos del búnker.
Sí.
Perrier. Dije, a la madre.
Pues claro.
Y me dicen.
Y Gatier.
Pidieron Perrier y Gatier. Y dije, ah, mira. Dije, allá no pesa gastar en, sí, Perrier, porque es su pasión.
Pedimos una vez cada 6 meses.
Pues porque quieren,
güey. ¿Nomás se las toma él?
Pues por eso, porque es su pasión. Volvemos a lo mismo.
Sí.
Es todo eso, es su pasión. Si logras monetizar tu pasión y haces tu pasión congruente con el estilo de vida que quieres tener, no vas a sufrir.
Pues no, y nada se te va a hacer caro. Pero lo que sí es cierto es que hay pasiones más fáciles de monetizar que otras. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Con cuáles? ¿Cuál se te ocurre? Una pasión que sea fácil de monetizar.
Dame la más difícil y te digo cómo la monetizamos. Te la volteo.
Ok.
Me dijiste ahorita armar Legos. Te dijiste abrir una tienda de Legos.
Dios mío.
Ponme la más difícil.
Estoy pensando. Tenía las más fáciles. Tenía una lista de las pasiones más fáciles para monetizar. La verdad.
¿Cuáles son las más fáciles?
Ahorita me voy con la más difícil. Primero, ahorita, todas las que vayan encaminadas al entretenimiento. ¿Por qué? Porque las redes sociales te las hacen bien sencillo.
Ok.
O sea, incluso lo platicamos en otro episodio, jugar videojuegos. Y si es tu pasión, puedes vivir de eso. Crear contenido, puedes vivir de eso. Cocinar, sí, puedes vivir de eso. Enseñar a otras personas cosas que sabes, puedes vivir de eso.
Sí.
Hoy, casi todas las actividades y todos los hobbies y todo lo que te gusta hacer todos los días, puedes vivir de eso. Ya sea cantar, pintar, hacer ejercicio, lo que sea. Si te apalancas de manera inteligente con redes sociales, lo puedes hacer. Pero si tú tienes una pasión muy extraña o muy complicada que dices, no, la neta aquí sí estás perdiendo tu tiempo. Ahí sí. Sí, estoy pensando. ¿Te ocurre, amigo, alguna pasión que sea fácil de monetizar, que la gente no la vea?
Que sea fácil de monetizar.
Sí.
Automatizaciones ahorita, inteligencia artificial, temas robótica, temas de marketing digital. Todo eso es muy fácil. Yo creo, fíjate, me dejaba, iba hacia voltearte la pregunta. Él dice, dime cuál es difícil. Yo creo que cuando realmente te apasiona y lo encuentras a temprana edad, la verdadera razón, creo yo, por la que tú estás haciendo la lana que hace, sí, hablando de Gio, de Femi, de Diego, de Saúl, de Alfredo, es gente que he visto que le apasiona lo que hace a sus 18, 19, 20 años y la están sacando del parque, güey. ¿Sí me explico? O sea, están en el contexto. Se ve que les gusta, güey. O sea, no, amigo, yo a veces pienso esto y todavía se lo mando a mi compadre y lo he platicado con mi hijado. Te he dicho, hijado, güey, cabrón, a veces ves la monetización de redes sociales. Ah, claro, monetización de redes sociales es que por subir videos te pagan publicidad. 1,000,000 pesos, güey.
Eso, man.
O sea, 1,000,000 pesos, güey.
Sí, no, hay empresas que no los venden todo el año.
Mi hijado está en el mundo corporativo, güey. En ACL tenemos una estructura, güey, de abogados, de contadores, administrativos, o sea.
Sí, es una empresa de veras.
La nómina, o sea, estamos de acuerdo que sería. No diría que una empresa de veras, güey. Diría que es una empresa, a lo mejor.
Tradicional.
Tradicional, güey. Versus esto, todo el mundo, si yo le pregunto a mi mamá,
nosotros,
güey,
somos de veras, tengo un chingo de gente en la nómina.
No, claro, güey. Pero tu facturación para hacer dinero para ti, o sea, Tú haces el mismo dinero con tres personas, Manu, que hace él con 25 personas. En una unidad nada más, por ponerte un ejemplo. Si yo le pregunto a mi mamá o a la señora Gloria, ahorita que está aquí, que se encarga de ayudarnos, que vive con nosotros aquí en la casa, ¿qué es un despacho de abogados? Te sabe decir que es un despacho de abogados. Mi suegro, güey, fue uno de los mejores abogados penalistas que ha tenido México. Cabrón. Y él no entiende lo que yo hago.
A la fecha.
No entiende lo que hago. O sea, ya sí hay, no entiende que esto... ¿Sí me explico? No entiende lo que esto puede dejar. O sea, ¿cuántas contabilidades, ahijado, tendríamos que llevar? Tenemos otros negocios, pero ¿cuántas contabilidades tendríamos que llevar, güey, para que nos deje $1,000,000 libres de utilidad?
Si consideramos que una empresa de que facture $300,000,000 paga $80,000 de contabilidad y traes un costo operativo de tres personas de $60,000, te está dejando $20,000 por... esas tres personas te pueden atender 5 contabilidades de ese nivel cada una. Estás hablando de 15 contabilidades, estás hablando de $500,000 mensuales. Como unas 25 contabilidades necesitamos tener que facturen $300,000,000 al año.
¿Y cuánta gente necesitas para esas contabilidades?
7 personas que las atiendan.
7-8 personas.
3 por 7, 21, sí, más o menos como.
Sí.
Sí, es una estructura más grande. Más grande, más pesada, y implica que le dediquen mucho tiempo, que tengan su cédula, que son muchas cosas.
Y te voy a decir algo, no son palomitas de maíz, güey. No grabamos un video y monetizamos $1,000,000. Sí, no. O sea, nosotros tenemos que tener el compact, la infraestructura de las computadoras, saber exactamente cómo está la última miscelánea, tener el tema de las actualizaciones fiscales, la reforma, estar todo al 100%, manejar bancos, tener administración. Tú me viste el día de más,
sí, claro,
revisando estados bancarios. O sea, es parte de una estructura más robusta.
Y por ejemplo, yo sé que también hay muchos creadores de contenido que nos ven, amigo. ¿Los influencers tienen que pagar impuestos?
Sí, claro.
¿Cuánto paga un influencer de impuestos?
¿Cuánto paga el 30% de sus ingresos? Masiva.
Ok.
Si tiene ingresos por plataformas. Necesitamos revisar exactamente la cuestión fiscal de un influencer. Ya hemos tenido varios en la oficina que facturaban, sí, 10, 15 millones mensuales.
Por ejemplo, el otro día lo platicábamos y lo hemos puesto mucho de ejemplo. Adrián Marcelo subió que se ganó $1,000,000 en su monetización de YouTube. ¿Cuánto le pagaría al banco, al gobierno, al
SAT? El 30% no tiene gastos.
Ajá.
Ahí hay que hacer ahí hay que ver qué operación tiene Adrián Marcelo para saber exactamente dónde traen los gastos, dónde traen las deducciones. Lo más seguro es que los gastos no son significativos. Debe traer un 30% el 100% de la utilidad, un 30% de impuestos, okay, que es el ISR.
O sea, pagaré, sí, 300,000.
Si se va a persona física, 35%, 350,000.
Ok. Pero fíjate que aún así, creo que apalancado de redes sociales puedes vivir de casi lo que sea, de casi cualquier pasión, ¿no crees?
Sí, no manches. Es
una superventaja.
Si tú lo apalancas de redes sociales, güey, lo que quieras, güey.
O sea,
pero ojo, no si haces redes sociales, si lo apalancas correctamente en redes sociales con la metodología adecuada.
Es correcto. Fíjate, hice una investigación de marcas exitosas de influencers que han monetizado a través de redes sociales.
Ok.
¿Sí? ¿Quieren escucharlo?
Sí, sí, sí.
Fíjate. A ver cuáles conocen. La primer marca, la número uno, la que ha dejado mucha más lana, es una marca que se llama Skims.
De Kim Kardashian.
De Kim Kardashian.
Claro que la conozco.
¿Cómo saben eso, güey?
¿Skims?
¿Cómo sabes qué es eso, hijado?
Porque acabo...
¿A qué horas te enteras?
Mi esposa está embarazada y acabo de pagar unos... unos brasieres de lactancia, ¿sí?
Sí,
y unas fajas para la panza de Skims. Sí, Kim Kardashian, ¿cómo nace la historia?
¿Cuánto te costó?
Caro, más caro que Victoria's Secret, grábense eso.
¿Más caro que Lululemon?
Pero dinos, sí, ¿cuánto? Para darme una idea.
Pagué $5,000 por 3 brasieres y dos calzones. O sea,
nunca he comprado de eso.
Pero ahí le va. ¿Cuál es el secreto de ese pedo? Kim Kardashian, al usar la ropa tan entallada, decía, es que se me marcan los calzones. Literal. Sí. Entonces ella creó una ropa interior para la ropa entallada que ella usa. Entonces se supone que esa ropa no se ve. Yo nunca he usado porque pues hay boxers, pero no son los más cómodos porque son cortos.
Sí, no, ni idea.
Entonces, pero dicen las mujeres que los han usado que que literal se siente como no traer nada.
De hecho, por eso la marca se llama, es Kim Kardashian, y la marca se llama Skims, que es como skin en inglés.
Ajá, como piel. Como
piel.
Pero literal es súper delgada la tela, o sea, no se marca nada, 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 nada.
Y sí,
no son sexys, o sea, no son sexys, son ropa utilitaria, le llama a ella.
Ok. Entonces,
y hoy en día es la imagen de NBA.
Ajá.
O sea, todo NBA trae ropa de Skims. Sudaderas, calzones, las playeras que usan internas para antes, abajo de la playera. Y aparte, ¿qué hizo ella? Todas las marcas, perdón por lo que voy a decir, todas las marcas han pensado en que todos los seres humanos son blancos o beige. Ella no, ella sabe que hay tonos de cafés en la piel. Entonces ella creó ropa en los tonos de las personas, de las distintas etnias que hay a nivel mundial. Porque ella tuvo un esposo que es Kenji, sí. Que...
Por eso me encanta transmitiendo, güey. ¿Cómo aprendo cosas, güey? Datos... ¿Por qué son tan famosas? La neta no sé, güey. ¿Por qué son tan famosas las Kardashian, güey?
Porque viven el sueño de toda mujer. Tienen billetes, su papá... Femi,
perdón, ¿tú sabes quiénes son las Kardashian, güey?
Las hermanas Kardashian, sí.
Okay. De hecho, es algo que es aspiracional, por ejemplo, sacan en la serie.
Sí, son muy famosas, ¿verdad?
Muy, muy famosas. Sacan en la serie, por ejemplo, el closet. Y hasta la fecha mi mamá y mis tías dicen, ay, yo quiero tener un closet como el de las Kardashian. Que ponen los zapatos y se mueven los zapatos así. Es muy aspiracional. ¿Cómo se hicieron famosas? La más grande de ellas, Kim Kardashian, se duchó un negro en un video.
No es cierto.
No.
Es
la versión
pública. ¿Qué pasó?
A ver.
Usted es abogado.
¿Pero cómo sabes tú esto, hijado? Primero.
Porque es cultura general. O sea...
Es cultura pop.
Ustedes ya también...
No sabía.
Pues es que si yo le pregunto a usted de qué pasó en la matanza del 68, pues sí me sabe decir, ¿verdad? Pero. Okay. ¿Qué le quiero decir? ¿Usted es abogado? ¿Conoce el famoso caso de O.J. Simpson?
Sí, claro.
Ah, pues el papá,
vi la serie.
El abogado de O.J. es Rob Kardashian.
Sí.
El papá de Kim, de Kim, de Khloe y de Kendall. No.
No, de Kourtney.
Kim, Kourtney y Khloe.
Khloe.
Entonces. Ellas, pues son las hijas. Luego la mamá, pues, fallece Rob. ¿Sí, Rob?
Sí.
Ahí tiene un hermano que se llama Rob también. Entonces fallece la mamá y se casa con un medallista olímpico, el que hoy se cambió de sexo. Se hizo mujer. Caitlyn Jenner, que tiene dos hijas con la mamá de las Kardashian.
Que son que las es Jenner.
Kylie y Kendall. Kendall es exnovia de este Benito.
Sí.
De Bad Bunny.
De Bad Bunny.
Y está
y del
Kylie.
Jugador de la NBA.
Ajá, y varios jugadores de NBA. Kylie sigue la línea empresarial, hablando de la parte corporativa, su pasión en el maquillaje. Crea una línea de maquillajes especializada. Volvemos a lo mismo, las pasiones. O sea, sus necesidades las monetizaron. Ella dice, quiero un maquillaje que no se corra con el agua, que no haga bla, bla, bla.
Que vaya al tono de piel. Porque ella, Kylie Cosmetics, hizo, en vez de tener 4 tonos de piel, hizo como 60 tonos de piel.
Ok, ok.
Entonces monetiza lo suficiente y se vende la marca Kylie. Hoy en día trae una marca que se llama Kay.
Ajá.
Que es de ropa.
Sí.
Saca una chamarra cada semana y la chamarra es sold out.
Y Kendall, pues terminó con Bad Bunny. ¿Sabes por qué lo terminó?
Y Kendall es modelo.
¿Por qué terminaron a Bad Bunny?
Terminó con Bad Bunny porque quería andar conmigo, pero le dije que no.
Un saludo para...
Un saludo para Kendall. ¿Qué pasó aquí con Manuel?
Ay, no. Pero sí está muy cabrón. O sea, han hecho un emporio a partir de lo que ellas viven y de
todo, sus necesidades.
De sus necesidades y de todo lo que han vivido. Ahora, segunda marca.
No me terminaron de decir, güey.
¿Qué?
¿Por qué son tan famosas?
Ah, porque ellas lo que hicieron fue... Cuando estaba el boom de Paris Hilton, de Britney, de todas ellas, ellas monetizaron como el Keeping Up with the Cerratos. Ellas hicieron el Keeping Up with the Kardashians. ¿Qué es esto? Hicieron un reality show de su vida. ¿Por qué? Porque su vida era, pues, lujos, excesos y rock and roll.
Era el lobo de Wall Street para mujeres.
Ajá.
Ok.
O sea, ellas compraban, gastaban, vivían, todo. Hicieron, no sé, 14 temporadas, 15 temporadas de su vida. Se la monetizaron ahí y Entertainment Television. ¿Y qué pasa? Que se hace famoso esa parte como aspiracional de quiero ser la niña rica de Estados Unidos, que no es la tradicional profesionista, sino que es heredera de un emporio. Y le puedo decir que pasaron por ser imagen de Chanel, de Dior, de todo eso. Entonces, pues todo mundo que dice, pues no solamente quiero esto.
Kendall es ángel de Victoria's Secret.
Entonces, eso es como... Es cultura pop, es como okay. hype, es como querer decir que quiero ser como ellas.
Sí, ok.
Ahora, ¿cuál de sus carreras tienes?
Segunda marca, muy famosa de influencers, esta vez más mexicana. Bueno, es más hispanohablante. Mezcal Alerón. ¿Lo conoces?
Sí, es el de
Salomundo.
Salomundo.
Salomundo es un youtuber de carros. Se hizo muy, muy famoso por hacer videos de carros. Y empezó a invitar a un montón de influencers que en ese momento se llamaba No Me Revientes Crew para que empezaran a promocionar. No Me Revientes Crew.
Sí.
Y empezaban a promocionar el mezcal como si fuera de ellos. Ahí te va la magia. El mezcal era en realidad otro pinche mezcal rebrandeado. Había un mezcal que se llama Burrito Fiesta Mezcal, algo así.
Burrito
un mezcal
sabanero.
Que se vende en Estados Unidos. Y ellos lo único que hicieron fue, le pusieron el nombre Mezcal Alerón y a través de redes sociales lo monetizaron. Porque decían, güey, nosotros somos varios youtubers sí. de carros, de así. Y a partir de eso, nosotros nos gusta eso, pero necesitamos un producto para monetizar pues todo lo que estamos haciendo con los carros, ¿no? ¿O cómo fue eso del mezcal?
Sí, fue así literal, o sea, fue diversificación de negocios. Ahí hay una estrategia fiscal de monetización en México para poder hacer una planeación, pero pues esa la vamos a ver después.
¿Qué les parecería que hiciéramos un episodio transmitiendo solamente para hablar de estrategias fiscales,
Constitución de empresas,
la parte legal, cómo evitar que te metan al bote por meterte en un fraude sin saber? ¿Qué les parece?
Que lo pongan en los comentarios.
Pónganlo en los comentarios y si les interesa, con mucho gusto, lo hacemos.
Fíjate, punto número 3, y a mí me encantó ahora que fuimos a Nueva York. El Gio y yo descubrimos dos cosas. Primero, que en Estados Unidos no explotan a sus trabajadores. Porque nos cruzamos a comprarle una maca al Gio al centro comercial de enfrente, que se llamaba The American Dream, que es el centro comercial, el segundo centro comercial más grande de Estados Unidos.
Por cierto, el Gio siempre que va a Estados Unidos compra cosas, güey.
Pues no, la verdad es que sí, amigo.
El Gio tiene muchos problemas, pero el dinero no es uno de ellos.
El Gio tiene para prestarnos a ti, a mí y a Sergio juntos. Okay, okay.
Saludos a mi Gio que sigue de halcón y no quiere salir todavía en transmitiendo.
Entonces, nos cruzamos y no nos dimos cuenta que era un domingo a las 4 de la tarde. Todo estaba cerrado. Y incluso aunque sea el centro comercial más grande de Estados Unidos y sea Nueva York, estaba cerrado. Pero lo único que estaba abierto era un restaurante y decía Mr. Beast Burger. Los restaurantes de Mr. Beast. Entonces, el vato, ¿qué es lo primero que hizo? Abrió puras Dark Kitchen. O sea, que eso ya lo hemos platicado en transmitiendo. Hizo un convenio con un montón de hamburgueserías que no vendían ni madres. Vamos a poner la marca de Mr. Beast. Esta es la receta y la vamos a comenzar a vender. Hizo un lanzamiento en un video, 50 millones de reproducciones y empezó a vender. Y luego empezó a poner sucursales. Y es ahí cuando el Gio se le volvió loco y dijo, no, güey, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Estábamos comiendo pues un restaurante de papas y hamburguesas y nada del otro mundo. En todas las pantallas se estaban viendo episodios de Mr. Beast. Dice, güey, hay que poner un restaurante
sinergético,
güey. 1+1=3. Y en todas las pantallas estás viendo episodios de
¿sí? Pues ya tuvo restaurantes el patrón.
Pues es lo que digo, nada más hay que ponerles 1+1=3. Y que sea un lugar acá bien, un concepto acá bien
loco. Ojalá que nos escriban quién quiere ser nuestro gerente de sucursal.
Okay. Restaurante sinergético.
Otra marca que ha jalado mucho gracias al internet y a las redes sociales ha sido, y ustedes conocen esa marca, Auténtico Corajillo. Ustedes tuvimos a Jorge entrevistado en el podcast,
sí.
Que junto con sus hermanas pues son los dueños. Pero en un inicio era una marca que pensaban que tenían un chingo de dueños. ¿Te acuerdas que te decían uh-huh. que todo Guadalajara era dueño de la marca, no? Entonces, en algún momento decían que el Burro Van Rankin era dueño de Auténtico Corajillo. Sí. Y decían que muchos influencers y que eran socios. Y entonces empezaron a usar las redes sociales, empezaron a usar eso, los influencers o las marcas para monetizar. Y ahí a la par es cuando la marca empezó a crecer y por eso en pandemia se convirtió en la bebida más vendida de internet alcohólica. Sí. De internet. Entonces tenemos Auténtico Corajillo. Y la última, que esta se me hizo muy loca porque esta la analicé en la universidad. Estábamos viendo distintos proyectos y decían, no, pues qué proyecto quieren analizar, porque es su proyecto final, la chingada. Y yo siempre meto sinergéticos y dije, hey, nadie conoce mejor los números que yo. Todos estos compañeros me van a traer un proyecto bien puñetas.
A todos los maestros de Manuel, ese proyecto no cuenta como tarea. No lo estudia, me pone a mí a hacer todos los estados financieros. Los imprimimos de Compact, no le crean. Escríbanme en mis redes sociales, yo les paso el original, que el que no edito.
el que está en sucio. Entonces, yo la verdad sí dije, no, la verdad, mis compañeros me van a traer puro proyecto bien puñetas. Entonces voy a poner sinergéticos. Y llegó un proyecto más chingón y dije, no, sí. Ahí fue cuando dije, no tengo que descalificar a la gente de ser. Llega un compañero que dice, güey, si quieres podemos poner la empresa de mi papá. Y dije, ¿qué? ¿Cuál es tu empresa? No, pues tenemos un tequila. ¿Cuál es el tequila? Y ya me dice, güey, ¿no conoces mi tequila? No. ¿Sabes quién es el socio de mi papá? No, pues no sé quién es. Y me saca la foto de él, su papá y La Roca. Mm. Dice, güey, nosotros hicimos Teremara. Ajá. Teremara es el tequila que sacó La Roca. Que vino acá a Guadalajara, fue a Tequila.
Pero hay varios, o sea, las Kardashian también tienen el 1808.
Ese, también este...
Tesla.
Tesla, ¿cómo se llama este güey que hizo de Barbie?
Ryan Gosling.
Ryan Gosling, ¿crees que tiene la mano como yo, güey?
También muerto de hambre como tú, lagartija soleada.
Son bien envidiosos. Entonces, estábamos analizando que a partir de él lo que hacía, que era la actuación de su imagen, de todo lo que él decía, güey, pues la verdad es que creo que a nadie le queda en la cabeza que a La Roca no le gusta. A ver, La Roca le encanta lo que hace. ¿Tú sabes que es el actor más redituable de Hollywood?
No.
Pues de hecho tiene la empresa, o sea, nadie, ni CR7, ni Messi, bueno, el Canelo creo que es el único con No Box, No Life, pero el Canelo tiene su propia submarca como Jordan de Under Armour, sí, que sí. Es el Torito.
Okay. O sea, entonces, es a tal nivel de La Roca que empezaron a catalogar cuál era el actor más redituable. ¿Tú te acordarás antes de pandemia? No pasaba un mes que no había una película de La Roca, ¿sí o no? Y siempre era el mismo personaje, pero en distintas... Y luego en Rápido y Furioso. Y luego en la película de Viaje al Pasado. Y luego la otra película donde era el superhéroe. Y luego la película donde era Indiana Jones. Entonces, era el actor más redituable. O sea, que donde lo pusieras, iba a traer gente la suficiente para que la película sea muy buena. ¿Sabes cuál era el actor peor pagado, el peor redituable? Que el peor que era la muy mala decisión.
¿Cuál
se les ocurre? El que lo metían y no llenaba las salas de cine.
No sé.
¿Cuál se les ocurre? ¿Un actor?
No, ni idea.
Adam Sandler.
Karen Zeta-Jones.
El actor menos redituable de Hollywood es Johnny Depp.
¿Neta?
Sí. Que en la película que lo ponían, si es muy bueno, no tengo que sea mal actor, pero no era redituable, no jalaba la suficiente gente. Entonces, ¿qué es lo que hizo este vato? Dijo, ok, me está yendo muy bien, voy a diversificar mis líneas de negocio, voy a hacer un tequila solo para importación, que se venda solo con mi marca, y cómo funcionan las marcas de tequila en Estados Unidos, crecen tanto, por tanto posicionamiento, y luego, ¿qué les hacen?
Las venden
a grandes marcas o grandes corporativos como Diageo, ¿sí? Y ya con eso hacen un cash out y hacen millones de dólares. Esas cinco marcas han permitido que gente, a través de redes sociales, a través de internet, a través de lo que sea.
A través de una marca personal, porque todas son personas. Todas son personas.
De pasiones que han podido posicionarse.
Que yo te lo puedo decir aquí al revés. También hay empresas que posicionan productos y no conoces el dueño. Por ejemplo, Nintendo.
¿Nintendo?
Nintendo lo conocen mucho más que su fundador.
Sí.
¿Cómo se llama?
Satoru
Iwata. Ajá. No lo conocen mucho más que su fundador. Y Nintendo tiene un producto que lo conocen más que Nintendo, que es Mario.
Sí.
Entonces, ahí hay productos, marcas y personas que se posicionan el uno al otro.
¿Qué personaje estará más posicionado? ¿Mario o Mickey Mouse?
No, Mickey Mouse.
¿Qué opinas?
No, porque también el público asiático no ve tanto Mickey Mouse. Y asiáticos son un chingo.
Yo creo que Occidente, Mickey Mouse. Oriente, Mario.
Sí. ¿Será?
Yo creo que sí. Bueno, hagamos una encuesta.
Que nos lo pongan en los comentarios.
Y si quieren tener una pasión mucho más fuerte y batallar menos por lana, ya saben, el vehículo es en redes sociales. Y si quieren saber más de redes sociales y quieren aprender cómo, únanse a la comunidad del Club Sinergético. Y a los que son miembros del Club Sinergético, les mando un fuerte abrazo. Antes de cerrar este hermoso episodio, vámonos a un segmento
que se llama Visualizando,
que se ha volvido el favorito, por cierto, por los comentarios. Así que vamos a visualizar. Déjenme cierro mis ojos.
Ok, hay que explicarle a Sergio primero, porque okay. Ahí te va, amigo. Si yo soy bueno visualizando, Sergio es peor.
Ándale, cabrón. Pues podemos aventarnos dos visualizaciones.
En visualizando, lo que haces es tú platicas una historia que tú visualizas, que es una realidad en tu cabeza,
pero que es muy pasada de lanza. ¿Sí?
Yo
es
la
muy...
tengo.
¿Ya la tienes? Es que yo ya sabía, ahora visualizando no lo voy a hacer yo.
¿No?
No, no, no. Amigo, Sergio me ha platicado, ¿cuántos carros vas a tener?
17.
¿Qué va a pasar cuando salgas del estacionamiento?
El portón de mi casa va a tener un túnel de viento para que no entre polvo. Y cada uno va a tener su enchufe conectado al piso para que no les falle la batería y todos tengan gasolina.
¿Qué vale?
¿Ya viste? Y además de todo eso, voy a tener un área especial de lavado donde va a tener luz indirecta para ver todos y cada uno de los defectos que tenga el coche al momento de lavarlos. No los voy a lavar yo, pero los voy a revisar yo.
Ok.
Entonces, y mi casa va a tener una vista hacia la ciudad. Yo la voy a construir en un cerro, como su casa, pero con vista hacia la ciudad. Usted ve el bosque, usted se pelea con los venados, yo me voy a pelear con la contaminación. Entonces, okay. Así, un muro de cristal, casi no tomo, entonces voy a tener una cafetera motor Ferrari marca San Remo de 365,000 pesos al día de hoy, con café expreso tostado en el momento, con una mezcla perfecta. Se está oliendo el café ya. Y voy a tener descafeinado para cuando usted vaya del Nescafé.
Ok.
Voy a tener un refri lleno de Justiz para cualquier fiesta que se pueda armar. Entonces, y esa parte solamente voy a entrar yo. O sea, mis compas, mi esposa no puede tocar esa parte. Esa es la parte de mi casa. Toda la casa la va a diseñar ella. Pero esa, mi cochera es mía. Voy a tener un sillón. Pienso tener algún motor clásico ahí, un Edelbrock o algo así.
Como decente. Mesa.
Ándale, como mesa, como abajo de la mesa de cristal.
Sí, se me imagino.
Y voy a tener un llavero con huella digital para sacar las llaves de todos los coches.
¿Pero 17 coches?
17.
¿Y tienes cuáles coches van a ser?
Sí, claro.
¿Cuáles son?
Voy a iniciar con un Ferrari 300... Bueno, voy a iniciar un 458 Italia.
Ok.
Va a ser el primero. Es rojo, sí, con interiores. Claro. Tuscan Leather. De Ferrari. Adicional a eso voy a tener un Lamborghini Huracán performante, convertible o Spider, como le quieran llamar. Uh-huh. Voy a tener un Porsche 911 techo targa 4S con postes negros, interiores negros en gamuza, y el coche va a ser rojo. Les voy a dar el beneficio, quizás energético, porque estoy con ustedes.
Okay.
Voy a tener un Lamborghini Aventador. Voy a tener un Aston Martin DB07.
Uf.
Ese puede ser que es una edición James Bond.
¿Qué color?
Plata, güey. Obviamente plata. Voy a tener un C63 modelo 2013, el que es 8 cilindros biturbo. ¿Le sigo o ya?
¿Le sigo? Síguele, vamos en 7.
Ok. El octavo va a ser una Defender 007 V8, uh-huh, supercargada. El noveno va a ser un fabuloso Tesla Roadster.
Ok.
Porque pues hay que cuidar el medio ambiente.
Sí, claro. La aceleración más rápida en un vehículo.
Exactamente. El noveno va a ser un Jeep Wrangler 4 puertas.
Ok.
Va a estar arreglado y levantado. El onceavo va a ser... Voy en el 9, ¿verdad? Es que no estoy sacando el celular. Me lo estoy aventando de memoria. El onceavo va a ser una Cayenne Turbo Coupé.
Ajá.
Con rines de magnesio. La camioneta más rápida del mundo.
Ajá. Uh-huh.
El doceavo va a ser un fabuloso McLaren P1 para tener la Santísima Trinidad con una Ferrari. El P1 puede ser negro.
Ok.
Voy a tener una La Ferrari Aperta.
Como el de mi vecino.
Ándale. Pero ese no es un P1, ese es un 665 LT.
Okay.
Voy a tener un P1 para tener la Santísima Trinidad, el 918, la Ferrari y el P1. Los primeros coches híbridos. Super autos híbridos. Me late un Koenigsegg. Ahí ya vamos en el 14. Voy a tener un Koenigsegg.
Pero esos pegan, ¿no?
No importa. Por mí que peguen, para que solo el gobernador y yo traigamos.
¿Cuándo los vas a usar, Ejado?
Uno cada día diferente para venir a visitarlo. No voy a tener nada más que hacer.
Uno cada día. ¿Cuánto? ¿Esos todos esos carros, cuánto dinero es?
Si ponemos en promedio 4 millones por carro, estamos hablando que son como 50 millones de pesos. Bueno... Ojo, la Santísima Trinidad vale 10 millones solamente esos.
Sí.
¿Por qué tantos millones? Carros?
Porque me gustan. Porque es algo que yo me apasiona.
Qué buena pasión.
Es algo que a mí me apasiona, los coches. O sea, si a mí me preguntaran, güey, ¿trabajarías gratis? Ojo. Si me dicen, güey, ¿trabajarías gratis dentro de una planta verificando el control de calidad de Porsche en Porsche Manufacturing en Selva Negra? en Frankfurt o donde sea, yo me iría sin pedos a trabajar gratis. Gratis. Nomás con revisar que las costuras estén correctas, tener un pinche Porsche Manufacture edición especial revisado por mí. Es mi pasión, es mi gusto.
Mi gusto es. Pues esto fue transmitiendo Vice Energéticos. Nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que compartir es bueno. Compartan este episodio a cuantas personas quieran. Y pues yo aquí viendo las visualizaciones de mis muchachos, viendo las visualizaciones, pues ¿qué les digo? Pues es su gusto, es su gusto. ¡Saludos!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.